Es prácticamente imposible que pecadores vivan juntos sin que haya problemas. ¿Quiénes son los que componen una familia? No son ángeles encarnados, son pecadores. Mientras más abundante la familia, más pecadores presentes. Eso no significa que tenga una familia corta por eso. Pero sí significa que recordemos que cada cabeza es un mundo. Los que tienen aquí hijos saben que cada hijo viene con una personalidad particular, fortalezas y debilidades, aún en el área espiritual. Y es por esto que las diferencias lógicas en un hogar, que muchas veces causan conflictos, estas diferencias son inevitables. De hecho, alguien hablando acerca del matrimonio dice que cuando no hay diferencias de criterio en un matrimonio es porque uno de los dos no está pensando. Porque es imposible que no haya diferencias. Cada uno de nosotros tiene una forma particular de ver la vida, gustos, etcétera. Las áreas de diferencias pueden ser muchísimas. El manejo del dinero, las responsabilidades de cada uno en el seno familiar, la toma de decisiones importantes, temas espirituales, la forma en que se tratan diariamente unos a otros, cómo se comunican entre sí, las amistades que tienen. A veces a los padres, con razón, no les gustan las amistades de sus hijos. Y a veces a los esposos no les gustan las amistades de su cónyuge, de la esposa o del esposo, y eso crea conflicto. La forma de relacionarse con la familia nuclear, con la tía fulanita, con el abuelo menganito. No siempre todo fluye de una manera tan fácil. Y yo estoy 100% convencido que mientras mencionaba estas áreas, la gran mayoría, por no decir todos, se sintieron identificados con una o con otra área, porque eso es parte a la raza humana. Así que lo que nosotros queremos tratar en este último tiro que me queda en la recámara de la pistola del campamento es mi última intervención. Habiendo visto que una familia a la manera de Dios es una familia que cumple los roles establecidos por Dios para cada miembro, y habiendo visto que una familia a la manera de Dios es una familia que tiene una buena comunicación, finalmente en el día de hoy quiero trabajar con el hecho de que una familia a la manera de Dios es una familia que maneja piadosamente sus diferencias. Que las diferencias son inevitables, pero una familia piadosa las maneja de una manera que sea agradable a Dios. Así que lo que voy a estar haciendo es contestando de 9 maneras diferentes una sola pregunta. ¿Cómo debemos enfrentar los conflictos en el seno de la familia? ¿Cómo debemos enfrentar los conflictos? Y mi primer respuesta o mi primer principio es el siguiente. Debemos entender que Dios es el centro de nuestras vidas y no nosotros. Ahora, yo estoy seguro que todo creyente aquí dice amén a esa afirmación. Lo que no estoy seguro es que a este punto ustedes entiendan qué tiene que ver una cosa con la otra. Pastor, pero ¿qué tiene que ver esa realidad que lo sabemos que Dios es el centro de nuestras vidas con el manejo de nuestras diferencias? Todo, y ahora lo voy a demostrar. ¿Por qué ocurren los conflictos? Normalmente ocurren por los centrados que estamos en nosotros mismos. Cada miembro de la familia tiene deseos, tiene formas de pensar, y cada miembro de la familia, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, quieren que las cosas funcionen a su manera. Quieren que las cosas sean como ellos desean. En otras palabras, la principal fuente de conflicto entre seres humanos es el egocentrismo. Es el egoísmo. Si usted toma un matrimonio que viene a la oficina pastoral a pedir consejo porque tiene un conflicto matrimonial, y usted le pregunta cuál es el problema, no importa la naturaleza, detrás de todo, El problema es el otro, porque si él no fuera como es, si él no se comportara como se comporta, si ella me entendiera, si ella, en los conflictos, siempre entendemos que el problema es el otro. Pero eso no es lo que la Escritura nos enseña. Cuando nosotros vamos a Santiago capítulo 4 versículo 1, vemos exactamente lo opuesto. Oigan lo que dice el escritor inspirado por el Espíritu Santo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Se lo traduzco a nuestro lenguaje. Mi hermano, mi amigo, cuando tú discutes, cuando tú te ofendes, cuando tú entras en conflicto con tu familia, lo haces por tu egoísmo, lo haces por tus pasiones internas. Pastor, usted lo dice porque usted no sabe mi situación. No, yo no lo digo, yo no necesito saber tu situación, yo necesito saber las Escrituras. Yo lo digo porque la Escritura lo dice. Es que mi caso es muy particular, siempre creemos que nuestros casos son especiales, pero la verdad es que no lo son. Si somos verdaderos cristianos, Dios es el centro de nuestras vidas, y en términos prácticos, eso significa que en cualquier circunstancia, las preguntas importantes no son las que tú y yo nos hacemos. No es que no las hacemos audiblemente, no es que nos las hacemos aún conscientemente, pero inconscientemente las preguntas que tú y yo nos hacemos en momentos de dificultad son: ¿cómo yo me siento? ¿Qué yo quiero hacer? ¿Qué yo quiero que suceda? Por eso cuando tú trabajas con una familia en conflicto, tú ves a veces hasta lloros, y yo me siento muy mal, y ya eso es fundamental para que las cosas sean como yo lo veo. Está bien, tú te puedes sentir mal, pero a veces nosotros nos sentimos mal y nos sentimos mal por culpa nuestra. Hermanos, me recuerdo el título de un libro de un gran amigo mío que tiró recientemente. ¿Ustedes saben cuál es el título? El problema soy yo. Y hasta que no entendamos eso, ¿saben lo que va a suceder? Vamos a ser personas conflictivas. Hasta que no entendamos que el problema no es el otro, que el problema soy yo, vamos a ser personas problemáticas. La pregunta importante no es cómo yo me siento, la pregunta importante es cómo Dios se siente. La pregunta importante no es qué yo quiero hacer. Quiero irme de la casa, quisiera ahorcarlo. No lo decimos así porque sabemos que no suena muy espiritual, pero todos hemos pasado por ahí. Pero esa no es la pregunta importante, lo que tú quieres hacer. La pregunta importante, la pregunta trascendente es: ¿qué Dios quiere que tú hagas? Ah, pastor, pero que no es fácil. Oh, pero tú no acabas de estar totalmente de acuerdo que Dios es el centro y no nosotros. Eso tiene implicaciones prácticas, eso no es una declaración de campaña. Ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Que en campaña se dice de todo. Me encantó una caricatura que salió en Diario Libre en esta semana. Creo que fue el mismo viernes, antes de yo venir, yo la vi. En un consultorio, un paciente, y el paciente es la República Dominicana, y le dice al psiquiatra: es que mi problema es que cada 4 años se aparece mucha gente diciéndome que me van a ayudar. Y después se desaparecen y no lo veo hasta dentro de 4 años más. Cuando decimos que Dios es el centro de nuestras vidas, eso no es una declaración de campaña, eso debe ser una realidad. Vivir centrados en Dios y no en nosotros es lo que nos va a permitir ser humildes de corazón. Y la humildad es lo que nos va a librar de nuestro ego, lo que nos va a librar de querer todo el tiempo que las cosas se hagan a nuestra manera. ¿Oyeron, hijos? ¿Oyeron, hijos? Y no solamente a los hijos, es que todos somos así. Pero a veces los padres, al ser más maduros, podemos ser conscientes. Los hijos oyen esto y dicen: eso no es así, ellos no conocen a mi papá y a mi mamá. Ellos no saben lo incómodos que ellos son. No. Queremos que los demás vean las cosas como nosotros, que actúen como queremos. Y cuando eso no sucede, reaccionamos pecaminosamente. Eso fue lo que pasó con Ahitofel, uno de los consejeros de David. En un momento determinado dio un consejo que la verdad que era un consejo sumamente sabio, pero iba en contra de los propósitos de Dios, y Dios inclinó al rey a hacerle caso a Husai y no a Ahitofel. ¿Y qué hizo Ahitofel cuando no se siguió su consejo? Fue y se ahorcó. Un hombre adulto como un niño malcriado, él no aguantó que después que toda su vida su consejo había sido escuchado, en esta ocasión no fue seguido. Él se sintió ofendido. Era un hombre sumamente egocéntrico. Hermanos, debemos vivir conscientemente que siempre estamos en la presencia de Dios. Por lo tanto, debemos honrarlo y obedecerlo, independientemente del comportamiento de los demás miembros de la familia. Pastor, pero yo, usted está como se está repitiendo. ¿Usted dijo eso al principio cuando hablaba del matrimonio? Sí, no es Alzheimer. Es que la repetición es la madre de la enseñanza. Y es que es fundamental que todos entendamos que nuestras responsabilidades en el seno familiar, no, N-O mayúscula, no dependen de cómo los otros se comporten. Quizás tienes razón que no te están tratando adecuadamente, pero eso no elimina la realidad de que si eres un hijo debes someterte. Quizás es verdad que tienes un esposo típico dominicano que no habla, que no te trata con cariño, que no te dice que te ama, pero eso no elimina la responsabilidad que tienes de obedecerle. Quizás tu esposa es este tipo de esposa con carácter fuerte, que casi no existen, yo sé que ustedes no las conocen. Cada vez que se hablan de las mujeres de carácter fuerte, como si fuera algo particular, yo digo, ¿y cuáles son las de carácter débil? ¿Ustedes la conocen? ¿Hay que buscarla con una pinza? La mayoría de los esposos, la mayoría, hay sus casos gloriosos, pero la mayoría de los esposos pueden testificar que si ellos no tienen nunca carácter, sus esposas se los meten en el bolsillito chiquito del pantalón. Por ese es otro tema. El punto es, queridos hermanos y hermanas, que todos nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad independientemente de lo que el otro haga, porque vivimos en la presencia de Dios. Eso es lo que algunos siervos del Señor del pasado decían, vivir coram Deo. Es una expresión latina que significaba vivir en la presencia de Dios. Y Sproul, en un momento hablando acerca de lo que significaba vivir coram Deo en la presencia de Dios, lo dijo de una manera breve pero muy enriquecedora. Dice, vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. En su presencia, bajo su autoridad y para su gloria. Así es que debemos de vivir todos nosotros. Y eso incluye nuestra vida cotidiana en el seno familiar. Pastor, pero déme un ejemplo, porque es que no es fácil. Ok, déjeme darle un ejemplo para que usted vea la gran diferencia que hay cuando estamos centrados en nosotros y cuando estamos centrados en Dios. Cuando estamos centrados en nosotros y un miembro de la familia nos habla alto o nos habla de una manera pecaminosa, ¿cuál normalmente es nuestra reacción? Responder igual. Y en el mejor de los casos, no responder igual, pero apagarnos, irnos a llorar a un sitio y quedarnos días ofendidos y heridos porque me dijo tal cosa. Es que tú no te imaginas lo duro que eso me ofendió a mí, en lo más profundo de mi corazón. Nosotros somos el centro del universo. ¿Cómo es posible que después de todo lo que yo he hecho me trate así? ¿Y qué diferencia hace si estamos centrados en Dios? Oh, muchísima. Cuando tú ves a un miembro de la familia pecando contra ti, como tú no estás concentrado en ti, sino en Dios, tú te preocupas, primero porque el nombre de Dios está siendo blasfemado, porque se está pecando contra Dios. Y segundo, porque si tú amas a ese miembro de la familia, tu preocupación es ayudarlo a salir de esa situación. ¿Para qué? Por amor a su alma. Ajá, entonces me está hablando mal y yo voy a estar preocupado por él. Sí, ¿no es eso piadoso? ¿No es eso lo que Dios quiere? ¿No es eso el ejemplo que Cristo nos dio? Así que vivir la vida centrado en Dios y centrado en mí es una vida totalmente diferente en términos prácticos en nuestras relaciones familiares. Así que eso es lo primero. Lo segundo. Si tú y yo decimos ser cristianos, no es solamente lo que digamos, es que debe haber evidencias. Y una de las primeras cosas que debe verse es el fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es, y menciona 9 características que no son las únicas, es como una muestra. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso debe gobernar nuestras vidas. Y es interesante, algunos dicen los frutos del Espíritu. No, es un solo fruto que se manifiesta de muchísimas maneras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pastor, pero yo no seré muy amoroso, pero por lo menos yo vivo con gozo. Bueno, qué bueno, vive con gozo, sigue viviendo con gozo, pero trabaja con el amor. Porque el fruto es un todo. ¿Y qué tiene esto que ver con las relaciones intrafamiliares? Una vez más, muchísimo. Oiga lo que dice Proverbios 10, 12, por ejemplo, hablando del amor. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Que cuando nosotros amamos, nosotros estamos dispuestos a pasar un manto de amor sobre el pecado que se ha cometido con nosotros. No se refiere aquí a que pecan contra nosotros y nosotros digamos, no, eso no es nada. O que digamos, no, él no pecó. No, no es justificar lo injustificable. Es más bien, sí pecó, pero yo no se lo voy a tomar en cuenta porque lo amo. Ven, hay una diferencia. O pensemos, por ejemplo, en la paz. Debemos de ser pacificadores. El Señor Jesucristo en las bienaventuranzas habló, bienaventurados los pacificadores. Y nosotros vemos un ejemplo genial en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Un miembro de la familia, sea el esposo o la esposa, sea el padre o los hijos, en un momento determinado pierde la compostura y peca airado. Ese no es el momento para que nadie de la familia le conteste airado. Ese es el momento para tener una blanda respuesta. Hermanos, a usted no le ha pasado, es una pregunta retórica porque yo sé que le ha pasado, que alguien se incomoda con ustedes y ustedes se recuerdan de este versículo y en lugar de concentrarse, oye, qué barbaridad la que me dijo, usted se concentra en Dios y le dice, no, mi hermano, perdóname, mira esto, y se va por abajito. Ya la otra persona no sabe ni qué es lo que va a hacer porque la otra persona estaba dispuesta a discutir. Es como siempre he dicho, cuando usted tira balas para allá, ¿qué usted espera que vengan? Balas. Entonces usted tira balas, pero usted inmediatamente está cuadrado esperando y resulta que de allá para acá lo que viene son flores. ¿Saben lo que sucede? Que usted no sabe qué es lo que va a hacer con esas flores, porque usted no estaba esperando eso. Y yo creo que todos aquí hemos estado en los dos lados del versículo, en que hemos desactivado a alguien con una blanda respuesta o que nos han desactivado a nosotros. Oye, mi amor, pero ya estoy cansado, te digo lo mismo, tú nunca haces caso, yo no sé qué es lo que vamos a hacer, de verdad estoy harto. Ay, pero ¿qué uno espera? Ah, bueno, pero tú también te olvidas de las cosas que se... Eso es lo que uno espera. Ay, mi amor, perdóname, de verdad, tú tienes toda la razón. Y entonces, haga guía a uno. Sí, porque eso es lo que yo te digo. Ya uno no sabe ni lo que va a decir. Ya te desarmaron. Debemos ser pacificadores, porque eso es parte del fruto del Espíritu. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Alguien aquí tiene este versículo como favorito en su vida? Sobre todo la parte B, se la repito, la parte B. Este es un versículo tan inspirado como el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Tan inspirado como Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso, igualmente inspirado, y dice aquí, que gloria es del hombre pasar por alto una ofensa. ¿Cómo así, Señor? Vamos a buscarlo en el hebreo. Mira, óyeme, lo que dice es eso. Que para el Señor es glorioso cuando tú y yo somos capaces de pasar por alto una ofensa. ¡Ajá! Sí, ajá. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Mire, aún fuera solamente en el Antiguo Testamento, esa es la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, cuando usted va a 1 Corintios 6, es un texto que me llama tanto la atención, porque está allí el apóstol Pablo hablando de la insensatez de que los hermanos, teniendo pleitos entre sí, fueran a jueces humanos. Dice, y no hay ninguno de vosotros que juzgue. Y de una manera incidental dice, por cierto, ya está mal que ustedes tengan conflictos. Y en lugar de decir lo que esperaríamos, traten de no ofender al otro. ¿Saben lo que el apóstol Pablo dice? A ti te ofenden y tú no puedes dejarte ofender. Y uno vuelve y lo lee otra vez como, yo no creo lo que yo estoy leyendo. Sí, eso es lo que dice. Búscalo. En tu Biblia lo dice igual que en la mía. Lo dice. Dice, no solamente está mal que ustedes peleen entre ustedes. Óyeme, es que también está mal que ustedes sean tan sensibles que ustedes no se pueden dejar ofender. Si te da curiosidad, después tú lo buscas en 1 Corintios 6. O pensemos, por ejemplo, en la mansedumbre, que es contrario a un espíritu contencioso e iracundo. Proverbios 29:22. El hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Es ese tipo de personas de mecha corta. Usted sabe el símil, ¿verdad? Usted va a detonar un montante o algo que explota. ¿Qué usted quiere? ¿Que tenga la mecha corta o larga? Que la tenga bien larga, ¿para qué? Para usted prenderlo y le dé tiempo de mandarse corriendo. Para que no ocurra como en las tiras cómicas frecuentemente, sobre todo cuando el malo está tratando de hacerle algo al bueno, que prende y cuando va a correr ahí mismo explota. Bueno, una persona de mecha corta, ese tipo de persona que uno tiene que pensarlo cada vez que le va a decir algo que uno sabe que no le va a gustar, porque nunca se sabe cómo va a reaccionar. No, tú sabes que hay que pensarlo bien, porque tú sabes que papi se sube como la cerveza. No, tú sabes que mami tiene un carácter fuerte, mira, se rompió tal cosa, hay que esperar a ver cuándo que se lo vamos a decir, vamos a dejar que sea papi que se lo diga, pues si lo decimos nosotros, ya tú sabes, eso es repartiendo, hay que se arme el corredero de una vez. No, pero ¿por qué? Nosotros debemos ser mansos, debemos tener paciencia, y no solamente el hombre. Dice Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Cuál es la mujer rencillosa de Proverbios? Esas mujeres que posiblemente ustedes no conozcan ninguna, que siempre viven peleando, que el esposo sale de su trabajo y empieza a pensar si no tiene algo que hacer o algo pendiente para seguir dando vueltas, para no llegar a la casa, porque desde que llega a la casa, y mira tú esto, aquello, tú lo otro, tú... Eso es terrible. Tú puedes tener una personalidad así, pero si tú eres cristiana, tu carácter debe ser transformado y parecerse más al de Cristo. Y Cristo no es así. Algunos en este punto pueden argumentar, pastor, mire, yo entiendo lo que usted dice, pero mire, es que yo tengo dos dificultades. Primero, yo nací así. Y segundo, en mi casa, el ejemplo paterno que yo vi fue así. Para mí es muy difícil. Mire, pastor, de verdad, yo lo he intentado, pero yo no puedo. Cada vez que algún cristiano me dice que no puede obedecer alguna parte de las Escrituras, yo tengo que decirle, lo lamento, cambia la palabra. No puedes, no quieres. No, pero que yo lo he intentado. Óyeme, si te acepto que no puedes, entonces no estoy creyendo la Escritura. Primera a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos buscar la salida, nosotros queremos ser, como se dice, en su mismo ser, siempre el mismo, siempre la misma. No, y una manifestación del fruto del Espíritu, el último, ¿cuál es? Templanza. ¿Qué es templanza? Templanza es dominio propio. Es que cuando nosotros nos convertimos, Dios nos dio la capacidad de obedecerle. Por eso es que dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En esa época era muy valorado tomar una ciudad. Sin embargo, Dios dice, para mí es más importante el que se enseñorea de su espíritu. Se dice de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que todo el mundo sabe históricamente que conquistó todo el mundo conocido. ¿Ustedes saben a qué edad murió Alejandro el Grande? 33 años. Sopla. Murió a los 33 años y ya había conquistado el mundo entero. Sí. ¿Y qué tiene esto que ver con esta ilustración? Bueno, que ustedes saben por qué murió a los 33 años. Porque él conquistó el mundo entero, pero no pudo conquistar las pasiones de su corazón. Porque vivió de una vida desordenada y eso le pasó factura. Él no murió porque, ay, mira, le dio un infarto de la nada. No, él murió a causa de sus excesos, porque no tuvo dominio propio. Así que, según la palabra de Dios, no tenemos excusas para pecar cuando enfrentamos los conflictos en la familia. Las diferencias van a existir y existen, pero no tenemos excusas para manejarlas de una manera pecaminosa. Tercero, esto es tan latino, esto le pasa casi a todo el mundo, pero yo creo que los anglosajones lo manejan mejor. Debemos entender que las diferencias de criterio no tienen por qué convertirse en un conflicto. Para nosotros los latinos es como si hubiera una ecuación no escrita. Diferencia de criterio igual a conflicto. No, mis hermanos, los desacuerdos no son malos ni son buenos en sí mismos. Lo que es malo o bueno es la forma en que los manejamos. ¿Cuál es el problema fundamental nuestro? ¿Qué son los desacuerdos? Diferencias de criterio. ¿Cómo deben manejarse en el plano al que pertenecen, en el plano conceptual? ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros los latinos somos expertos en pasar de lo conceptual a lo personal en un abrir y cerrar de ojos. Ejemplo, me van a entender perfectamente. El esposo llega a la casa, un esposo soñador que siempre se ha querido independizar. Y llega a la casa con un proyecto armado en su cabeza, feliz. Mi amor, mira, me encontré con fulano y hablamos de esto. Y mira, yo creo que ya tengo aquí cómo que nosotros vamos a independizarnos y vamos a salir adelante. Pero resulta que la esposa es una esposa muy sistemática, muy organizada, menos soñadora que él, más realista y con su cabeza muy bien puesta. Así que él arranca feliz al mando del negocio y la esposa lo está yendo de buena gana. Y le dice, pero ven acá, tú estás contando con impuestos internos. Uy, ¿verdad? Los impuestos que hay que sacarlo. ¿Cuánto es tanto? Mira, la verdad que no lo tenía pensado, pero yo creo que como quiera da y sigue ahí emocionado. Al ratico la esposa le pregunta, ¿y tú tomaste en cuenta tal cosa? Mira, la verdad que no se me ocurrió. A la tercera o cuarta pregunta del esposo, ¿ustedes saben lo que posiblemente el esposo diga? Algo como esto. Tú ves, por eso que yo no te digo nada, porque tú nunca me apoyas. Esto no es personal. El problema no es que ella nunca te apoya. Ella te está hablando en el plano conceptual. No lo vuelvas personal. Dos hermanos de la iglesia van al play. Diferentes equipos. Son buenos amigos, les encanta la pelota. Y hay una jugada discutida, se vacían las bancas y empiezan a discutir, y ellos también empiezan a discutir. No que fue safe, no que fue out, no que fue safe, que fue out. Hasta ahí no hay problema, eso es conceptual. Pero es cuestión de tiempo que uno de los dos diga algo como esto. Pero tú si eres bruto, tú no viste que fue out. Ya ahí todo cambió, ya ahí todo se dañó. Lo convertiste en personal, ya tú lo insultaste. Óyeme, no es por bruto que él cree que fue out. Es porque él lo vio o quizás subjetivamente, igual que tú. Y salen de ahí incómodos. Y después, ¿y qué pasa con fulano y fulano que se distanciaron? Ay, se distanciaron por una jugada en tercera. ¿Usted cree que es lógico? No, no es lógico. No es lógico. ¿Por qué yo digo que los anglosajones lo manejan mejor? Porque usted ha visto, y es de verdad, es más de ellos. una empresa, están discutiendo algo importante, una decisión empresarial importante, y se encuentran opiniones encontradas. No, y salen, discuten muchísimo y con énfasis y fortaleza. Pero cuando salen de ahí es como que nada pasó. Porque eso no tiene que ver con nosotros, estamos hablando de la empresa. Ay, no, pero los dominicanitos no. Los dominicanitos salimos de ahí. Este marabao no me quiere dejar chalante. Eso es envidia que me tiene. Y eso es porque él sabe que si eso lo hacemos, me van a reconocer. Nosotros empezamos a hacer un muñeco que ni existe. Convertimos lo conceptual en personal. Eso no es correcto. Déjenme decirlo de otra manera. Hermanos, papá, mamá, hijos, esposo, esposa, oigan esto, por favor. No hay ninguna razón para sentirnos ofendidos, agredidos o insultados porque algún miembro de la familia piense diferente a nosotros. Hay familias que yo conozco, reales, que son liceístas o aguiluchos de tradición y le sale un hijo que no es así y lo hacen sentir un pájaro raro. Cuando chiquito dice, yo soy liceísta, mire, freco. Pero ¿cómo que freco? Pero él tiene derecho a que le guste otro equipo. Así que mis hermanos, piensen bien y seguro que se van a encontrar con conflictos que se han armado precisamente por no aprender a quedarnos en el plano conceptual. Número 4. Debemos entonces manejar nuestras diferencias de una manera, de una forma que sea agradable al Señor. Porque los conflictos surgen muchas veces por la forma en que manejamos nuestras diferencias. Efesios 4, 25 al 27 y 29 al 31 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Mis hermanos, en el seno de la familia no se resuelve con gritos, no se resuelve con palabras, malas palabras, no se resuelve con palabras peyorativas, insultantes. No le diga a tus hijos que son brutos porque tú lo has corregido 15 veces por lo mismo. No son brutos. Si eso fuera brutalidad, tú y yo somos más brutos todavía, porque somos más viejos y tenemos lidiando todavía con cosas que sabemos que están mal desde hace qué sé yo cuántos años. ¿O no es así? Si tú y yo somos creyentes, padres creyentes, ¿no es verdad que hay pecados y áreas débiles de la juventud que al día de hoy nosotros soñamos con que ya eso fuera cosa del pasado y todavía tenemos que estar en guardia porque si nos descuidamos pecamos? Entonces, ¿por qué nosotros pedimos de nuestros hijos lo que nosotros mismos no hemos logrado? No hay necesidad, no hay razón bíblica. Esto incluye reglas de cortesía, esto incluye palabras tiernas. Yo me sonrío mucho a veces con los esposos, porque es como cuando hay una diferencia, como que todo cambia. ¿Pero por qué? Casi siempre los matrimonios tienen una forma de dirigirse el uno al otro. Mi amor, mi vida, cielo, qué sé yo, a veces hasta nombre inventado por ellos, cuchi cuchi, gugu, qué sé yo. Y la gente a veces lo conoce. Ahora, ¿saben lo que me llama la atención? Ellos siempre se dirigen del uno al otro así. Pero cuando hay una dificultad, una discusión entre ellos, se llaman por el nombre. Ustedes se ríen. Como que saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Mi amor para aquí, mi amor para allá, mi amor para aquí. Pero cuando la cosa se calienta, Carmen Julia. Y yo digo, pero ¿por qué Carmen Julia? Ella sigue siendo mi amor, aunque nosotros estemos en este momento discutiendo algo. Exacto. Me están enriqueciendo aquí las ilustraciones. Dice uno con nombre y apellido, dice otro el segundo nombre. No, mis hermanos, lo mismo con los hijos. Si tú los vas a corregir o lo que sea, mira, con el mayor cariño y amor del mundo, tú lo puedes disciplinar. Porque ellos no han pecado contra ti, no es un problema personal, no es una ofensa. Es que han pecado contra Dios y tienen que ser corregidos. Mi amor, mira, yo lo lamento mucho, pero esto es lo que va, para aquí, ya. Y aquí estamos con todo el amor. Entonces, acostumbrémonos siempre a gracias, por favor. Está muy incómodo. Pásame tal cosa. No, pero ¿por qué? Tú podrías, amor, por favor, pásame tal cosa. ¿Cómo? Y amor, y por favor, de si ustedes acaban de discutir, sí, ¿cuál es el problema? Eso, una cosa no tiene que ver con la otra. Y esto nos conduce al siguiente punto, número 5. Debemos tener discernimiento de cuándo tratar las diferencias. ¿Qué significa esto? Que hay momentos oportunos y momentos que no son oportunos. Proverbios 25:11. Como manzanas de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo. No es lo mismo decir algo ahora que quizás esta tarde, por ciertas circunstancias. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Tú te has echado el día en la casa lidiando con los niños y hay uno de ellos que hoy fue el día y ya tú estás cansada. Tú nomás estás esperando que llegue tu esposo para decirle a tu esposo el problema y ver si él lo resuelve. Y tu esposo llega tarde, explotado del trabajo, y tú no vienes a abrir la puerta. Mira, te estaba esperando, fulanito, hoy me ha dado un día. Óyeme, ¿y no es mejor que tú lo dejes que llegue, que cene, que se bañe? Y después, cuando ustedes estén tranquilos, sentados, oye, mi amor, quería decirte que fulanito me dio un día hoy. Es diferente. Tenemos que rogarle al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría. A veces somos poco sabios. A veces los hijos son más sabios. ¿Usted ha visto a los hijos que saben qué permiso piden a qué papá? Los hijos nos conocen más de lo que nosotros los padres creemos. No, ese no se le pide a papi, no. Es una aventura de brincadera, saltadera, con ciertos riesgos. Generalmente ese no se le pide a mami. Porque mami le da temor y va a decir, ¡ay, no! Entonces no, eso se le pide a papi. Y así mismo, ellos entran y ven el ambiente y dicen, este no es momento de pedir permiso, porque ve que hay tensión. Nosotros debemos ser iguales. ¿Usted recuerda el caso de Abigail, la esposa de Nabal? Dice la Biblia que ese era un hombre insensato, y no voy a hacer la historia por asuntos de tiempo. El punto es que él no quiso ayudar a David. Él no estaba obligado a hacerlo, pero David lo había protegido muchísimo. David se molesta y va a ir contra él, lo cual era incorrecto. Porque aunque tú tengas razón que él debiera ser más agradecido, también él tiene razón que eso es suyo. Él está pecando, pero tú no tienes que matarlo por eso. Y la esposa de este necio, y lo dice la Biblia, que era un hombre muy necio, salió a llevarle provisiones a David y sus hombres. Pero no fue escondido de Nabal que ya lo hizo. Ella lo hizo para apaciguar la situación. Ella se lo iba a decir. Pero ¿qué pasó cuando ella llega de llevarle las provisiones? ¿Cómo encuentra ella a Nabal? ¿Borracho? ¿Usted se imagina un hombre borracho que usted venga y le diga, mira, yo le llevé provisiones? No, hasta la mata. Dice, ay, no, eso no es ahora que se va a decir. Y al otro día se lo dijo. Nosotros sabemos el resto de la historia. Era un hombre tan malo que se le dio un teperepe y terminó muriéndose. Pero ya eso es asunto de él y el Señor. Pero Abigail tuvo la sabiduría para saber que hay momentos donde no son los adecuados para tratar ciertos asuntos. Sexto, algo también muy típico de nuestra cultura. Debemos evitar al máximo hacer afirmaciones de motivaciones del otro. ¿Cómo así, pastor? Sí, yo sé por qué tú lo haces por tal cosa. Oh, o sea que ya tú y yo somos como Dios, ya tú y yo vemos los corazones. Es que yo lo conozco, pastor. Mira, déjeme decirte algo. Puede ser, y a veces nos conocemos mucho, puede ser que lo que tú sospechas sea verdad y tengas razón. Ah, entonces, pastor, ¿no lo puedo decir? No, porque una cosa es que tú tengas sospechas y otra cosa es que tú lo puedas afirmar. Las motivaciones, las razones de por qué las personas hacen las cosas, nosotros no las podemos conocer porque nosotros no somos capaces de ver los corazones. Eso solamente le corresponde a Dios. Y las Escrituras nos enseñan que no hagamos eso. De hecho, yo no soy de los que estoy en contra de que un cristiano participe en política. No. Yo creo que hay algunos que han sido llamados a eso y que pueden hacerlo. Hay que tener una personalidad muy particular. Pero habiendo dicho eso, yo creo que una de las cosas más difíciles para un político es precisamente esto. Los políticos siempre que tienen que estar leyendo entre líneas lo que el otro dice. Porque normalmente lo que los políticos dicen no es lo que quieren decir, es lo que quieren que la gente lea. Entonces eso es un problema. Porque uno tiene que estar trabajando en base a lo que uno cree que el otro está haciendo. Y en una familia eso no debe ser así. Oigan qué interesante lo que dice Romanos 14. Romanos 14 no está hablando de precisamente lo que nosotros estamos hablando aquí, pero sí está hablando de cómo manejar asuntos de libertad cristiana. ¿Qué son libertad cristiana? Cosas que la Biblia ni prohíbe ni manda. Entonces uno tiene que tener cuidado de cómo lo maneja. Y dice en Romanos 14, 6, 9, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que ambos creyentes que tienen criterios diferentes piensan como piensan porque quieren agradar al Señor. Eso es lo que está diciendo. Yo no entiendo cómo hay hermanos que les gusta usar tal prenda de vestir. Pero tú tienes base para decir que esa prenda es pecaminosa. No, pues entonces estate tranquilo, no la uses. Lo que no proviene de fe es pecado. Si tú la usas, sí es pecado para ti. Pero deja que el otro la use. No, pastor, es que va contra el pudor y la modestia. Ah, entonces eso es otra cosa. Eso sí tiene base bíblica. Nosotros no vamos a tener una regla para medir y dar una ley de hasta dónde que debe ser la falda. Pero hermanos, o sea, hay faldas que obviamente no son pudorosas. Lo que deja ver, lo que no se debe ver, no hay forma de explicarlo, eso está muy claro. Así que lo que está diciendo es, óyeme, haz la mejor de las construcciones. Quizá usted me oye y tiene una pregunta y dice, pastor, ¿pero y acaso no es posible que haya motivaciones incorrectas y pecaminosas? Claro que sí, mi hermano, claro que sí que es posible. El punto no es que las haya, el punto es que tú y yo no tenemos forma de asegurarlo. Por lo tanto, debemos dejar las motivaciones en manos de Dios en lugar de ir por ahí diciendo que los demás piensan así por tal o cual razón. Si tu esposo te dice que sucedió tal cosa, y él lo que más lejos era pensar en mirar a tal o cual mujer, créele. Y si me está engañando, ese problema de tu esposo, pero tú tienes que creerle. Es que yo sé que él sabía que eso estaba por ahí y él tomó esa ruta para ver si veía algo. Mira, por favor, no insistas. Si tu esposo te dice que no fue así, no insistas. Pastor, pero es que yo lo conozco. Lo que te estoy diciendo es, oye, me puede ser que tú tengas razón. Ajá, y entonces, que aunque tú tengas razón, tú no tienes forma de comprobarlo. No insistas. Órale al Señor. Porque el Señor revela las intenciones de los corazones, ese sí. Y muchas veces sucede que uno dice, bueno, Señor, yo lo voy a creer, muestra tú. Y a veces de la manera más inverosímiles, el Señor saca a la luz la verdad. ¡Pa! Y ahora tú dices, tú, ahora sí tengo elemento. Ahora sí tú puedes actuar conforme a lo que tú tienes. Solo Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno. Por eso es que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. En otras palabras, debemos tratar de hacer siempre la mejor de las construcciones. ¿Y cómo eso? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, piensen en eso, hagan la mejor de las construcciones. Tú sospechas de tu esposo, de tu esposa o de tu hijo. Tú lo dices. Ven acá, pero tú lo hiciste por tal cosa. Tu esposo, tu hijo te dice, no, no fue por tal cosa. ¿Ya? No sigas insistiendo que fue por tal cosa, porque no es correcto. Siete. Cuando se presentan dificultades en el seno familiar, actúa con paciencia y reconoce la providencia y el control soberano de Dios sobre toda su creación. Este titular igualmente puede ser difícil de entender qué tiene que ver. Bueno, déjenme empezar con lo que yo creo que todos creemos aquí. Todos nosotros creemos que Dios tiene control y autoridad sobre todo, ¿verdad? Ok. Y que su voluntad siempre es hecha. Aún a pesar y a veces a través del pecado y los errores de los hombres, sin que ellos sean inocentes ni él culpable. Hermanos, eso es lo que exalta la grandeza de nuestro Dios. ¿Ustedes recuerdan el caso de José? Dios utilizó el pecado de los hermanos de José para llevar a cabo sus propósitos. Ah, entonces los hermanos de José fueron inocentes. No, fueron culpables. Ah, pues entonces Dios fue que lo puso a pecar. No, tampoco. Hermanos, eso en lugar de confundirnos, lo que debe es alentarnos. ¿Saben por qué? Porque no hay forma que los planes de Dios no se cumplan. Ningún pecado de ningún hombre puede evitar los propósitos de Dios. ¡Wow! Judas Iscariote, hijo de perdición. Él es responsable, Judas Iscariote, de lo que hizo, pero estaba profetizado. Y entonces, Habacuc, Señor, pero tu pueblo está desacatado y tú no estás haciendo nada. No, tranquilo, Habacuc, yo voy a hacer justicia. Ay, menos mal, Señor. Sí, Habacuc, yo voy a mandar a los caldeos para que lo destruyan. ¿A los caldeos? ¿Pero esos son peores que nosotros? Tranquilo, después yo voy a emitir juicio a los caldeos. ¿Y por qué voy a emitir juicio a los caldeos? Oh, por haberlos atacado a ustedes. Pero no eres tú que lo estás mandando. Sí, pero es la responsabilidad de ellos. Ay, tú quieres pretender que Dios, que con la palabra de su poder creó un universo infinito, todavía sin límites para los científicos, que tú y yo vamos a entender todo lo que Él hace. Por favor. Me encanta poner un ejemplo para que nosotros nos estemos tranquilos. Tu niño de año y medio tiene fiebre, ya le dieron jarabe y no funcionó. ¿Qué sigue? Hay que inyectarlo. Ahora, siéntate con tu hijo de año y medio con la inyección en la mano, que él la vea, y empieza a explicarle por qué hay que inyectarlo por su bien. ¿Hay algún hijo aquí que va a decir, está bien, de año y medio, papi, está bien, púllame? Por favor, él no está ni oyéndote, él nada más está viendo la puya que tú quieres ponerle. Y hermanos, la diferencia que hay entre nosotros y nuestros hijos es infinitamente más pequeña que la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Así que nosotros no podemos entender todo lo que Dios hace. Lo que debemos creer es lo que Él dice, que todo lo hace para nuestro bien. Y todo lo que Él hace es santo, justo y bueno. ¡Wow! ¿Qué tiene esto que ver? Oigan esto, esposo, esposa, pero sobre todo hijos, oigan esto. ¿Tú crees que tú tienes razón? ¿Que no te están haciendo caso? ¿Y que la mayoría en tu familia piensa diferente y son ellos los que están equivocados? Vamos a asumir que es verdad, que tú tienes razón. ¿Sabes qué? Ten paciencia y encomienda el asunto al Señor. Nosotros sabemos que la mayoría no siempre tiene la razón. El camino que lleva a la perdición es el ancho, es el de la mayoría. El de la salvación es el estrecho. Dios tiene su tiempo y sus métodos, y normalmente son muy diferentes de los nuestros. ¿Y qué dice Eclesiastés? Que Él lo hace todo hermoso. ¿Pero cuándo? En su tiempo, no en el tuyo ni en el mío. Pero es que si no me dejan hacer esto, yo no voy a poder. Tranquilo, tranquilo. Y eso nos conduce al siguiente punto. En cada circunstancia debemos tener siempre un claro sentido de a quién le corresponde la responsabilidad. Hermanos, esto es fundamental en la familia y hasta en la iglesia, en todo ámbito. Hermanos, es indispensable. ¿A quién le corresponde la responsabilidad? Este principio es importantísimo para no cargarnos con asuntos que Dios no nos carga, porque no siempre somos los responsables de tomar las decisiones. Como parte de la familia, podemos y debemos ser tomados en cuenta, incluyendo los hijos. Y se pueden hacer, opinar, hacer valiosos aportes con nuestros puntos de vista. Pero la decisión final no es responsabilidad nuestra. Y eso se da en todos los ámbitos. En el hogar, en el colegio, en la iglesia. Por otro lado, notemos que los conceptos de responsabilidad y autoridad están íntimamente ligados. Las diferencias de criterios no eliminan las líneas de autoridad establecidas por Dios. Los responsables hacen uso de su autoridad dada por Dios, legislando en asuntos neutros, siguiendo ciertas consideraciones. Ejemplo, vamos a seguir con el esposo soñador. Él tiene un amigo en Alaska y él llegó con la brillante idea de producir esquimalitos para exportarlos a Alaska. ¿Qué a ustedes les parece de inicio? ¿Cuál es tu deber como esposa? Tratar de disuadirlo de todas las maneras habidas y por haber, lícitas, argumenta. Al final, él no hace caso y dice, mira, eso es lo que yo voy a hacer, tú me apoyas o no. ¿Sabes qué te corresponde hacer a ti, esposa? Buscar el delantal y dile, y decir, ¿dónde que vamos a hacer los esquimalitos? No, no le diga, ¿dónde que vamos a hacer los malvados esquimalitos? No. ¿Dónde es que vamos a hacer los esquimalitos? Que conte en acta que no estoy de acuerdo. ¿Tú estás claro? Sí, está bien, yo te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque al final la responsabilidad de sostener el hogar no es tuya. ¿Ven? Ese es el punto. Hace muchos años me topé en un país que no es el nuestro con una esposa y madre. El sábado me tocó predicar acerca de los roles en el matrimonio. Y el domingo, entre escuela dominical y culto, ella se me acerca y me dice, ay, pastor, muchísimas gracias por el sermón de ayer. Lo típico, ay, sí, gracias, mi hermana, gloria al Señor, etcétera. Pero me dice una frase que me deja, que no entiendo en lo absoluto. Me dice, mire, pastor, eso fue tan bueno para mí, que anoche fue la primera noche que yo dormí tranquila la noche entera. Yo no entiendo qué relación. Y yo, ay, qué bueno, mi hermana, pero perdóneme, excúseme porque no lo estoy entendiendo. Wow, me dejó frío lo que me dijo. Y me proveyó de esta ilustración. Dice, mi hermano, desde que mis hijos nacieron, mi esposo y yo, es obvio que tenemos diferencias de cómo criar. Y yo me he echado desde que nacieron hasta el día de hoy, pulseando con él, tratando de imponer la forma que yo creo correcta, porque creo que si criamos como él dice, los hijos van a ser afectados. Una motivación noble. Me dice ella, sin embargo, cuando yo lo escuché ayer, yo entendí que al final del día, el responsable ante Dios de la crianza es él y no yo. Y cuando yo entendí eso, fue como el peregrino cuando llegó a la cruz, se me quitó una carga de arriba. Y yo me quedé con la boca abierta, pero dando gloria a Dios. En términos prácticos, ¿saben lo que eso significa? Aún en las iglesias,
tú no estás de acuerdo con la forma en que la iglesia se maneja, habla con los líderes, habla con los pastores. Pero es que aquí, tal cosa, óyeme, ningún miembro está llamado a convertirse en el chapulín colorado que va a salvar a la iglesia. Hay responsables delante de Dios. Tú haces tu parte. No funciona. Bueno, tranquilo. Más para adelante hay más iglesias. Y yo no se lo estoy diciendo a ustedes porque no son mi iglesia. Mi iglesia me ha escuchado a mí decir esto muchas veces. O sea, felices de todo el que quiere estar aquí. Pero si alguien no se siente cómodo y está convencido que estamos conduciéndonos mal, por amor a su alma, lo mejor que puede hacer es irse a un sitio donde las cosas se conduzcan como él está convencido que la Biblia ordena. Por amor a su alma. Y a veces se malinterpreta. Oye, y se paran del púlpito a decir, y el que no está de acuerdo que se vaya. No es eso, no es eso. No es eso, es por amor a nuestras almas. Así que, hijos, si en tu hogar las cosas no se manejan como tú entiendes, tranquilo, tú no eres la responsabilidad de trazar las políticas de tu hogar. Tú vas a ser independiente algún día y a ti te va a tocar trazar las pautas. Y desde ahora te digo, en muchas ocasiones, tus hijos tampoco van a estar de acuerdo contigo. Así que, repito, los padres son responsables de hacer uso de su autoridad, legislando en asuntos neutros, siguiendo ciertas consideraciones. El hijo de 15 años llega feliz porque lo invitaron a pasar la noche en casa de un amigo. Pero el padre, que conoce a los padres de ese amigo y al amigo, sabe que eso no es sabio. Así que, y el hijo es cristiano. Así que el padre le dice, no, mi amor, yo no te doy el permiso. Muéstrame en la Biblia donde dice que yo no puedo ir a donde mi amigo. ¿Qué texto usted le buscaría? Efesios 6:1, obedece a vuestro padre en todo. Pero eso no dice nada de los 15, de esto. No, que la Biblia no dice nada de eso. La Biblia te da un principio general. Mientras tú en tu casa, tú tienes que estar, mientras estás en tu casa, tienes que obedecer a tus padres. Así que mis hermanos, disentir es una cosa. Y no hay problema en disentir. Mis hermanos, tú no pecas porque en algo tú piensas diferente a tus padres, o tú piensas diferente a tu esposo, o tú piensas diferente a tus profesores, o tú piensas diferente a tus pastores. Tú no pecas por el simple hecho de pensar diferente. No, no pecas. Pero disentir es una cosa y criticar o murmurar es otra. El problema de Aarón y María no es que estuvieron en desacuerdo con la mujer que Moisés tomó. Yo tan libre de no te gusta, no es a ti que tiene que gustarte, a Moisés. Eso es una cosa, pero otra cosa, y fue el problema, fue que empezaron a murmurar. Mira eso, espérate, ahí hay problemas. No, son dos cosas diferentes. Debemos expresar nuestras diferencias en el seno familiar por los canales adecuados. Pero después, tranquilo, y esperar que la autoridad tome las decisiones. Y con esto termino, noveno, había otras cosas, pero hay que saltarla por el tiempo. Finalmente, noveno, acostúmbrense, queridos hermanos, a buscar y a seguir el consejo. Es impresionante la cantidad de veces que la Escritura habla de la importancia de seguir consejo. Nosotros atacamos mucho a los católicos porque tienen muchas tradiciones. Nosotros los evangélicos tenemos muchas tradiciones. Y lo peor es que tenemos tradiciones que no tienen nada de malo, pero le damos más importancia que otras cosas que la palabra dice claramente. Miren, mis hermanos, en la cultura nuestra, buscar consejo es como sinónimo de debilidad. Es como sinónimo de permitir que los demás se metan en nuestras vidas. No, mis hermanos, la Escritura lo muestra como sinónimo de sabiduría. Con frecuencia digo a los miembros de nuestra iglesia que posiblemente los creyentes que más buscamos consejo en nuestra iglesia somos los pastores. Y uno puede pensar, pero ustedes debieran ser los de menos porque se supone que son los más maduros. Respuesta, por eso mismo. Porque buscar consejo es señal de madurez. En la multitud de sabiduría, en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Por qué yo digo esto? Porque, para darle un ejemplo sencillo, usted puede ser que no le gusta buscar consejo y hasta es capaz de decir con su boca, no, no, a mí no me gusta que se metan en mi vida, ni yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la Biblia, yo no tengo que estar buscando, yo oro al Señor y el Señor que me hable. Pero tú estás ignorando algo claro que la Escritura dice. Sin embargo, tú entras un día en un momento que se está orando y tú te topas con un hermano que está orando con los ojos abiertos, y para ti eso es grave. Pregunta, ¿dónde dice la Biblia que hay que orar con los ojos cerrados? ¿Usted se había preguntado eso alguna vez? Cuando usted encuentre el versículo, hágame el favor, me lo hace llegar. No hay versículo. Eso es una costumbre. ¿Está mal? No, no está mal. Tiene su razón de ser. Pero no es un mandato. Ay, pero si nosotros encontramos en medio de oración a un hermano orando así, casi que vamos a hablar con él. ¿Te pasa algo? Tú tienes problemas espirituales. Pero aquello que sí está claro en las Escrituras, como buscar consejo, eso no. Yo en una ocasión di una prédica acerca del consejo que al final terminó, hay tanto material que al final terminó, era una y al final terminaron siendo dos. Tuve que dividirlo en dos. Más de 20 mandamientos directos acerca del consejo y otras implicaciones. Y uno de los que más me gusta es Proverbios 20:18, donde dice, con el consejo los pensamientos se ordenan. Tienen un conflicto en su hogar, no se ponen de acuerdo. Usted como cabeza de hogar puede decir, bueno, pues así que se va a hacer. Usted puede hacerlo. Pero quizás eso no es lo más sabio. Porque va a tener a su esposa y a sus hijos medio, ¿verdad?, inquietos. Óyeme, lo más sabio es, está bien, vamos a buscar consejo. Y vas a salir ganando como quiera. Porque si tú tienes razón y tú estás seguro que la tienes, el pastor le va a decir, mi hermana, mis hijos, pero es que él tiene razón, entonces ya te va a dar tranquilidad a todo el mundo. Ajá, pastor, y si no la tengo, también te conviene, porque va a liberar a tu esposa y a tus hijos de una insensatez tuya. Le va a decir, mi hermano, excúsame, pero tu esposa y tus hijos tienen razón. Así que una cosa es la autoridad y otra cosa es la sabiduría. Hermanos, déjenme concluir diciendo lo siguiente. Las diferencias naturales entre pecadores no deben ser motivo de conflictos que minen y distancien la relación familiar, sino más bien debemos aprovecharlas como oportunidades para enriquecer la interacción familiar con el paso de los años. Una familia armoniosa es una familia que ha aprendido a lidiar piadosamente con sus diferencias de criterio. Con mucha frecuencia pongo este ejemplo porque es un asunto que uno aprende sobre la marcha. Hace muchos años atrás estábamos en otro lugar y estábamos dilucidando, estábamos los cinco, mi esposa, yo y mis tres hijas. Y estábamos dilucidando si hacíamos una visita a una casa. ¿Por qué? Porque aunque en esa casa había alguien muy cercano a una de mis hijas, también había alguien bastante desafecto con mi hija y con la familia. Óyeme, ir allá para entonces esto, aquello. Y estamos los cinco dilucidando en el vehículo. Y casi, casi ya habíamos tomado la decisión de no ir. Vamos a dejar eso así. Hasta que la más chiquita de la familia, dijo, ¿ustedes saben qué? Los creyentes somos nosotros. Nosotros somos los que debemos estar dispuestos a recibir cualquier vituperio, cualquier maltrato. Pero yo creo que puede ser una mala señal si nosotros, si se enteran que estamos aquí y no vamos a visitarlos. Respuesta de papá, mamá y las dos hermanas. Silencio total en segundo y después todo el mundo. Es verdad. Es verdad, tenía razón la más pequeña. Y si no lo hubiera tenido, no se le hace caso, pero dio su opinión. Y si teniéndola no le hacemos caso, ya ella hizo su parte y somos nosotros responsables por haber actuado mal, pero ella sale limpia. Ven. Así que mis hermanos, yo sé que es mucho más fácil enseñar que practicarlo. Pero si no tenemos los principios, podemos pasar por alto muchos de estos principios de una manera natural y van a crear problemas. El creyente tiene todas las herramientas dadas por Dios para lidiar los conflictos correctamente. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu. Así que permítame terminar con una exhortación citando Colosenses 3, 12 al 14. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes que somos pecadores mejor que nadie. Y muchas veces sabemos hacer lo bueno y decidimos no hacerlo. Pero también, Señor, hay casos que ni siquiera sabemos hacer lo bueno. Nosotros te pedimos que estos principios hallen cabida en la mente y corazón de nuestros hermanos y les ayuden a manejar sus diferencias familiares de una manera que dé gloria a tu nombre. Qué glorioso es ver familias unidas y armoniosas. Que sea así para gloria de tu nombre y para beneficio de cada uno. Ministranos y asístenos y haznos cada vez más parecidos a Cristo. Y es en su nombre que nosotros te oramos. Amén.